Estás escuchando A Diario.
Las piernas flaquitas de los pibes del barrio dibujan gambetas, sombreros y chilenas, pisando la pelota como quien pisa las penas.
Con Pablo Juan Arena.
A las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, aquí estamos en este 4 de enero de 2019, a las puertas de los Reyes Magos. Oye, López.
Dime, Juan Arena.
¿Has escrito ya tu cartita?
Por supuesto, hace bastantes semanas que la escribí.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, tenías las ideas claras, ¿no?
Y la mandé, claro, como siempre, y la mandé a otra cosa. Bueno, no, antes se portan bien. Los Reyes Magos se portan bien. Ajá. Pero bueno, veremos a ver. Este año creo que ha sido bastante bueno. Me he portado bastante bien. Bueno, pues, razonablemente bien.
Puedes hacer una encuesta en la redacción a ver si ha sido bueno o malo.
Bueno, los Reyes ven todo. Espero que vean todo, no solo la redacción. Y bueno, creo que me traerán algo que me guste.
¿Sí?
Sí.
¿Pero no se puede decir lo que has pedido?
No, porque hasta que no lo traigan, no.
Bueno, pero
yo soy como los actores que no quieren gafar el próximo proyecto.
Correcto.
Pues igual.
Correcto. Bueno, pues nada, pues ya el lunes me lo cuentas.
Sí.
A ver qué te han traído.
Yo dormiré mal.
Me da miedo.
¿Por qué vas a
dormir mal? ¿No?
Hombre, por los nervios.
Claro. ¿Sí?
Del 5 al 6 duermo mal.
Vaya. Pues nada.
Y cualquier ruidito me da la sensación que, que ya están ahí.
Hay un camello ahí.
Yo siempre dejo 3 cuenquitos con leche, con un par de galletas y, en fin, yo tengo la costumbre de dejar una copita de licor.
¿Sí?
Para los Reyes, sí.
Vaya.
Sí. Espero que no todos hagan como yo.
Pueden llegar después de una noche repartiendo.
Imagínate cómo llegan.
Truco,
cómo,
¿no?,
llegan a Coslada.
Como dice Chicote. Sí. Truco.
Sí.
Oye,
sí,
pues
sí.
Con los Reyes, son días especiales estos. De hecho, son tan especiales que creo, si no me equivoco, el último entrenamiento del Barça antes del Día de Reyes suele ser abierto a que vaya la gente y sobre todo a que vayan los niños. ¿No es así, Carles Escolán? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Es costumbre, ¿no?
Es costumbre, no es la última sesión porque mañana hay una, porque es la previa de partido. Pero sí que suele coincidir con la anteprevia o incluso 2 días antes de la previa. Rondando entre el 2 y el 4 se hacen normalmente las sesiones preparatorias, dependiendo evidentemente de cuándo lleguen los internacionales, que tienen más días de vacaciones, y cuándo lleguen también los partidos. Porque la previa evidentemente no se va a hacer una sesión a puertas abiertas. Y por tanto, pues hoy día 4 ha sido el día escogido para el FC Barcelona para realizar esta sesión a puertas abiertas en el mini estadi, que ya empieza a tener un buen aspecto. Siempre tiene mejor aspecto las sesiones abiertas que los partidos del filial o del femenino, pero bueno, no está nada mal ver a la gente, sobre todo los niños muy ilusionados. El Barça comunicó ayer que las entradas estaban agotadas desde ayer a primera hora de la tarde. Los socios no pagaban, pero tenían que sacar entradas hasta máximo de 4 peticiones por socio. Los no socios pagaban 5 euros. Veremos a ver si realmente hay 15.000 personas o, como siempre, quedan huecos libres o porque finalmente la gente socia que ha sacado la entrada no ha podido venir o porque no es la primera vez. También hay gente que intenta hacer negocio con las entradas, cosa que no acabo de entender.
Ya, más en estos días. Oye, pero sí que estoy escuchando ambientillo, ¿no? Nos trasladas ahí al mini estadio, veo ahí megafonía, habrá un speaker por ahí, sí, sobre todo los niños.
Pep Callao, que creo que podría bajar un poquito el tono y ser menos cansino. Es una queja que tenemos no solo nosotros.
Vaya palo.
Algún que otro socio. Es que la verdad es que un speaker, vale, está para animar, pero no hace falta que...
No te metas con los speakers.
Los speakers son una especie a extinguir,
no
claramente.
No os metáis con los speakers.
No, yo no me meto con los speakers.
Yo
me meto con Pep Callao, particularmente, que otra vez vuelve a hablar.
Claro, oye,
hombre, también está haciendo su trabajo.
Sí,
igual.
pero que le hemos dicho muchas veces al club, oye, está bien que anime, pero, bueno, o sea, tranquilo.
¿Qué quieres? ¿Un speaker silencioso?
No, un speaker mimo.
No, pero mimo, que cada minuto y medio esté mimo hablando no me parece normal, al menos a mí.
Nada, oye, pues pídeselo a los Reyes Magos. Igual te traen un speaker nuevo.
Llevamos 4 años pidiéndolo, pero no nos lo traen.
Oye, supongo entonces buen ambiente.
Sí.
La verdad es que las cosas van como fluidas en Barcelona. ¿Cómo ha caído por ahí? Supongo que ya habrás hablado con alguien o habrás leído la prensa catalana en el día de hoy, el empate de ayer del Real Madrid en Villarreal.
Pues evidentemente con no sorpresa, pero sí con moderado optimismo, sobre todo porque el Real Madrid, una vez más, antes de acabar el año, vuelve a estar muy lejos del Barça, tanto como a 7 puntos. Lo más comentado en Barcelona no es el empate del Madrid, es la gran actuación de Santi Cazorla, que ayer volvió a ser aquel futbolista que recordábamos antes del viacrucis de lesiones, y se habla más de eso, de ese gran partido de Santi Cazorla, que no de lo que haya hecho el Real Madrid, que por cierto, ante el último, ante el penúltimo y ante el tercero por la cola, es decir, Huesca, Rayo y Villarreal, ha sufrido mucho. También se habla de eso. ¿Qué le pasa al Real Madrid con los equipos que están por la cola?
Como siempre, hay que mirar a lo del barrio. Aprovecho y te pregunto ya, antes de que nos pongas a alguien que esté ahí a tu lado también, sí. la gente de la prensa y tal, es pues un día de fiesta, como lo vivimos el último día del año, entrenamiento puertas abiertas del Real Madrid de Valdebebas, esta semana entrenamiento en el Metropolitano del Atlético de Madrid, también con puertas abiertas, hoy en Barcelona, en el mini estadi. Pero te pregunto por Rabiot, que todo el mundo apunta que es una operación que se va a hacer en los primeros días del mes de enero, ¿no? En estas primeras semanas.
Sí, pero creo que va a ser para el año que viene, o sea, para la temporada que viene. El Barça ha negociado con la señora Rabiot, la madre del futbolista, que está, a pesar de haber llegado a un acuerdo verbal con el club azulgrana, vendiéndolo al mejor postor, por si alguien paga más que el Barça. A priori, el Barça acordó una prima de fichaje de unos 10-12 millones de euros. Luego la ficha y el contrato seguramente serán de 5 campañas y una ficha cercana a los 6 millones de euros para colocarse en el escalón medio del escalafón salarial, para que nos entendamos. Es una de las incorporaciones que quiere hacer la directiva para refrescar y rejuvenecer la columna vertebral que ya incluso supera los 30 años, como son evidentemente Piqué, Busquets, Rakitic, Messi y Suárez, jugadores ya, no diré mayores, pero sí veteranos, y necesitan recambio. El Barça está haciendo una remodelación y pasa todo por Rabiot y por De Jong en el centro del campo. En la defensa se apostará por Todibo, cosa que hoy los compañeros de Sport dicen que el Barça da por hecha la contratación. De hecho, el futbolista no ha querido renovar con el Toulouse y de hecho ha sido apartado, lo han bajado otra vez al filial. Tiene 19 añitos, pero ha sido titular hasta que no quiso renovar su contrato con el conjunto de la Ligue 1. Y finalmente un delantero, no sabemos quién, hay muchos nombres, muchos artilleros que están destacando, pero en el caso de cualquier incorporación, me da la sensación, por lo que dijo Valverde en la última comparecencia y en la presentación de Jason Murillo y Erika Vidal, Jason Murillo es una opción de emergencia y el Barça hasta final de año, en este caso final de temporada, no va a fichar a futbolistas.
¿Tienes por ahí algún amigo?
Sí, amigo, compañero de Sabadell, de Mundo Deportivo, a Javi Gascón, al que le pido que se acerque un poquito porque el cable es el que es. Javi Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues Pablo, aquí lo tienes.
¿Qué horario tenéis en Barcelona? Buenas tardes.
Sí, yo he oído buenas tardes, digo, pues buenas tardes también ya.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Oye,
feliz año y esas cosas.
Eso, igualmente, feliz año para todos.
Oye, estamos preguntando estos días, cuando hay entrenamiento a puerta abierta, lo hicimos con el Madrid y con el Atlético de Madrid esta semana, a periodistas, amigos y no amigos también, que ¿cómo ven el año para el equipo? ¿Cómo ves el año del FC Barcelona? ¿Cómo se presenta este 2019?
Hombre, yo lo veo bien, sobre todo por cómo acabó, ¿no? Creo que el Barça acabó en su mejor momento de la temporada, encadenando por fin 4 jornadas sin encajar goles, quizá no con un fútbol excesivamente brillante, pero sí muy sólido, que es lo que se pide a estas alturas de temporada para intentar hacer un colchón de puntos, superar eliminatorias y llegar en las mejores condiciones físicas a esos meses en los que se juegan todos los títulos, ¿no? A ver si este año el Barça consigue llegar con fuerzas a ese momento, ¿no? Que para eso creo que va a ser importante ver en este enero cómo se dosifican a los teóricos titulares.
Es una asignatura pendiente, ¿no? Lo de llegar al mes de mayo 100% físicamente.
Sí, yo creo que sí. Creo que, hombre, está muy bien. No se puede desprestigiar ganar la Copa, naturalmente. Pero sí que al Barça, ese mes de enero repleto de partidos de Copa en los últimos años, auténticas batallas, porque los sorteos normalmente no han sido no han sido favorables, ¿no? Sí que se nota esos sobreesfuerzos de enero. Yo creo que se acaban notando en esas primeras eliminatorias europeas, en esos octavos y cuartos de enero.
Va a ser un mes de enero completito, con Liga y con Copa. Bueno, ya vemos que el ambiente es total. Javi, que te deseamos lo mejor para este 2019 y te leemos, ¿eh? También te leemos.
Muy bien, igualmente. Venga. Yo os escucho. Muchas gracias, feliz año.
Chao, chao. Escolán, está ahí tu amigo, está tu amigo el speaker ahí.
Sí, sí,
caña.
Lo has visto, ¿no?
Sí,
lo has visto,
sí,
¿no?
Sí. ¿No? Y el himno y tal. Y
bueno, el himno es normal.
Sí,
el himno es normal, pero ahí está el speaker otra vez, ¿eh?
¿Ha empezado el entrenamiento, entiendo.
No. Ah, lo no. Es que ha llegado, ha hecho acto de presencia el equipo azulgrana.
Ajá.
Con toda la plantilla disponible que se van a poner delante de ese Cairon preparado, entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo, entrenamiento de puertas abiertas del primer equipo. Veo así a vuela pluma que no está un Tití, que no está Tomás Vermaelen, que no está Rafinha, que son los tres lesionados, pero sí que está la plana mayor, está Suárez, está Jordi Alba, está Coutinho, está Jason Murillo, Malcolm, Artur, Leo Messi, por supuesto, Jasper Silesen, Ricky Puig, también está Iñaki Peña, el tercer portero, o el primer portero del equipo filial, díganle como quieran. Está la plana mayor del equipo azulgrana y lo que presumíamos, ¿no? También está Sergio Roberto, que estaba prácticamente listo en el partido contra el Celta, no lo quiso forzar el míster, el Chingurri Valverde, que ahora ha reunido en un círculo a sus jugadores para darles una pequeña charla. La gente empieza ya a llenar, no está lleno. No está lleno el estadio, a pesar de que las entradas, repito, el Barça anunció ayer que estaban agotadas. Había mucho caos de tráfico porque en el Camp Nou, cuando hay partido, con la hora pegada hay bastante caos de tráfico porque solo hay dos entradas importantes, una por la Diagonal y la otra por la Diagonal, pero por la zona de la universidad, para que me entienda la gente. Y hay colapso porque son dos carriles, hay dos semáforos y la gente pasa, hay mucha gente que busca el parking que está delante, que es el de la universidad, que se ha construido hace poco, y crean un tapón. Pero sí que es cierto que, como siempre es habitual, a pesar de que el Barça anuncie que las entradas están agotadas, siempre hay huecos. ¿Qué te diría yo ahora que hay? Pues unas 8.000 personas. Ajá. 9.000. Ajá. Que no está nada mal, siempre se rondan las 10-12.000, y ahora ya veis que la zona donde estoy yo, que es el pool de Radio Marca, a la derecha del círculo central, mirando al campo, están pasando los jugadores del Barça haciendo la carrerita de calentamiento, y ya ha empezado la sesión a puertas abiertas con un Leo Messi que comanda esta carrerita, de que saluda a la afición y que evidentemente empieza a gritar el nombre del alfa y el omega, la estrella, el capitán de la primera plantilla, Leo Messi.
Muy bien, pues ahí te dejamos. Si hay cualquier novedad, entrenamiento de puertas abiertas, suele haber uno al año, o sea que es algo extraordinario en el Fútbol Club Barcelona. Líneas abiertas, como te digo, por si ocurre cualquier cosa. Hoy no hay ruedas de prensa, el partido es el domingo, además en Madrid, contra el Getafe, el lugar donde se lesionó el año pasado Dembélé, seguro que tiene un mal recuerdo de aquel partido. Y además
y un golazo de Gaku, ¿eh? Que Gaku metió un chirlo absolutamente brutal.
Y otro de Paulinho.
El partido es el último del domingo, es el de las 9:45, y antes jugará el Real Madrid a las 6:30 ante la Real Sociedad, también en Madrid. Los dos equipos, Madrid y Barcelona, estarán en la misma ciudad, aunque Getafe es una ciudad diferente y al sur de Madrid.
Y antes, tercero contra segundo, en Sevilla, en el Pizjuán, Sevilla Atlético de Madrid.
En la misma que comunidad autónoma estarán, ¿no?
Un super domingo, ¿eh? Sí. Tenemos un super domingo. Eso es, eso es.
Oye, por cierto, dos apuntes.
Muy
primero,
rápido. Que te llama Monclús,
Bueno, es igual. Ya, si se espera, se ha esperado, le queda un minuto.
Ah, vale, vale.
rápidamente, primero, este año hay tres hospitales añadidos a los tradicionales, el Hospital de San Pau, San Joan d'Adeu, el Hospital de Barcelona, el Hospital de Niños de Barcelona. Se añaden tres casas, bueno, se añade un hospital del Vallés, que me toca de cerca, el Parc Taulí de Sabadell, uh-huh. También van a ir ahí los jugadores del Barça, y se añaden dos casas de cuidado, tanto de niños como también de ancianos. Casa Cotolengo Padre Alegre y la Casa Ronald McDonald, que también colaboran con la Fundación del Fútbol Club Barcelona. Y hay que también añadir, porque es de justicia, que esta visita a los hospitales no la realizará solo la primera plantilla y algún que otro directivo. También estará el equipo femenino de Fran Sánchez, para darle también protagonismo en estas fechas tan señaladas al equipo femenino, a la primera plantilla del Barça femenino de fútbol.
Muy bien, porque los chicos, los niños, los ancianos no son solo eso, también hay chicas, también hay niñas, también hay ancianas. Así que lo disfrutarán con esas visitas.
Y remato con Paulinho. La Vanguardia publica hoy que el Barça ya ha recibido el dinero de Paulinho.
Ah, mira.
Pero, la Vanguardia también apunta que se han perdido 8 millones por el camino. Porque el Barça anunció, claro, que eran
en 50 millones
de euros de traspaso y el Barça solo ha percibido 42 millones de euros.
Eso es en el cambio de...
El club justifica que es el sueldo que se ahorran del futbolista. Pero en el comunicado del traspaso de Paulinho al Guangzhou Evergrande no se hablaba de sueldo, no se hablaba de variables, se hablaba de 50 millones que iba a ingresar el Barça. Pues solo ingresará, bueno, solo, entre comillas, 42 millones de euros después de que hace un año pagara 40 millones de euros por el futbolista.
Dicho queda. Un abrazo, Escolán.
Abrazos.
Las 11 y cuarto, le llama ahí Félix Monclús para el circuito de Radio Marca en Barcelona a Escolán, que tienen que hablar mucho del FC Barcelona, que está a estas horas empezando a entrenar a puerta abierta en el mini estadi. Nosotros enseguida nos vamos de aventura.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca. Contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica. O el más reciente, ganar Masterchef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
López, vamos a hablar con un cincuentón.
Sí. Medio siglo le contempla.
Y empezando 2019 y creo que viajando, aunque todavía no. Miquel Silvestre, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bien, cincuentón, ¿no?
Ya, tío, estoy hecho una mierda.
Bueno, tampoco hay que exagerar, que es una cuestión de tiempo, a todos nos llega.
Ya, a partir de ahora solamente ya la caída hacia el abismo.
Bueno.
El descenso a los infiernos.
Así me gusta, optimismo, sí señor.
Optimismo desde primeros días del año, ¿eh? Oye, por suerte para ti, ¿viajas mañana mismo?
Toma rumbo. Mañana cojo la moto y me voy para Almería. Y a las 11 de la noche cojo el ferry de Balearia a Melilla y espero estar llegando, si el viento del estrecho lo permite, a las 7 de la mañana, desembarcar sobre las 8 y cruzar la frontera y perdernos ya el desierto.
O sea, tu viaje es mañana sábado y llegarás ya, empezarás, digamos, a acelerar en tierra el domingo.
Sí, es un de Melilla, o sea, de Almería a Melilla. Tarda 7 horas el ferry, pero bueno, lo vas durmiendo, ¿no? Es por la noche, y entonces ya te despiertas embarcando, o sea, entrando en el puerto de Melilla, y de ahí pues ya te metes, ¿no? Yo he dirigido esta ruta esta vez porque lo que voy a hacer es ir pegado a la frontera con Argelia y unir los el Ercebi, que es la zona de Mertuga, con el Ercegaga, que son otras dunas que hay más lejanas, más un poco más remotas y recónditas y menos conocidas. Uh-huh. Y si puedo, atravesar el lago Iriki, que es un parque nacional, que en realidad el lago solo tiene el nombre porque fue lago en su día, pero hace ya muchas décadas, muchos siglos que está seco, y es una llanura salina y seca, pues un ecosistema muy particular.
Oye, entonces los reyes vas a estar ahí en...
Igual, claro, yo me voy a encontrarlos por el camino.
Claro, te los vas a cruzar, ¿no?
Exactamente. Ellos van a ir y yo voy a... Ellos vienen y yo voy.
Siempre en dirección contraria, Silvestre. Siempre en dirección contraria.
Hay que aprovechar porque mi mujer me dice que me vaya cuanto antes. Pues ella tiene que volver a trabajar.
Que ya no te soporta más. Ah, vale, que... Vale.
Y luego, como los críos, pues todavía no se enteran de lo que son estos de los reyes, pues hay que aprovechar. Ya el año que viene ya será imposible porque habrá que ejercer de rey mago.
Oye, fíjate que esta aventura, ¿cuántos días va a durar? Estaba pensando.
10 días.
¿A 10 días?
Sí, 10, 12 días, sí, por ahí anda.
Yo soy muy valiente. ¿Con qué animales te vas a encontrar? ¿Te vas a cruzar, Miquel?
Hombre, pues con burros, muchos, ¿eh?
Ah, bueno, burros, así peligrosos,
burros,
peligrosos.
Burros al volante y burros de carga. O sea, porque en Marruecos hay, digamos que los estándares de conducción no, o sea, no son muy occidentales, ¿no? Es todavía una conducción muy de videojuego, ¿no? O sea,
pero en el desierto muchos semáforos,
sí,
no habrá,
hasta,
¿no?
Hasta llegar al desierto queda, ¿eh? Y después hay que regresar, ¿no? Entonces, hay un tránsito, pues eso, del norte de Marruecos, que no es nada desértico, ¿no? Que es una zona bastante fértil. Entonces, ya una vez que cruzas el Aldas, que es la cordillera, allí es ya donde empieza el sur de Marruecos, que es una parte mucho más, a mí me gusta muchísimo más que la parte norte, la gente es más amable, hay también menos gente, y luego ya cuando te metes en el desierto, pues hay todavía menos densidad humana. Entonces, esa es la parte que a mí me gusta, pero necesariamente tienes que cruzar el Atlas, y las carreteras del Atlas, las carreteras son terribles, ¿no? Y ahí hay bastante tráfico, porque muchas comunidades tienen por allí, y bueno, es una cosa muy espectacular, ver cómo hay con las montañas nevadas, las carreteras sin arcenes, estrechas, y el camión que pasa y que tú te tienes que apartar.
Eso te iba a preguntar, son estas imágenes que vemos muchas veces de que va el camión, y claro, los camiones ocupan prácticamente toda la carretera del lado a lado, ¿no?
Sí, bueno, quien haya conducido fuera de, digamos, lo que son las sociedades occidentales, ¿no? Pues aprende rápido que las normas cambian, ¿no? Es decir, cuando nosotros circulamos por Occidente, ¿no? Pues circulamos con respeto hacia el otro conductor que nos pudiéramos cruzar por el mutuo acuerdo al que hemos llegado del conocimiento, la certeza de la respectiva destrucción si chocamos el uno contra el otro, ¿no? Es decir, yo no invado tu carril porque nos vamos a matar los dos, ¿no? Si nos topamos de frente. En cambio, en esos otros países esa concepción no existe, no rige, ¿no? Allí rige la ley del más fuerte, del más grande, ¿no? Es decir, yo tengo el vehículo más grande y, por lo tanto, ocupo más espacio y te tienes que apartar. Entonces, el camión tiene preferencia sobre el turismo, y el turismo tiene preferencia sobre las motos, los ciclistas y los peatones. Entonces, pues es un poco así. Quien tiene la mayor capacidad, la mayor potencia, el mayor volumen, pues es quien más autoridad tiene. Y el resto, pues tiene que, si no tienes la fuerza de choque suficiente como para intimidarle, pues te tienes que apartar.
Wow. O sea que tú puedes a los ciclistas y a los peatones.
Sí, sí, si quisieran podría ir espantándolos. Wow. Pero no es mi estilo, ¿no? Pero la verdad es que con una moto tampoco te... Es que con una moto es tan frágil que si te estampas contra una bicicleta, o sea, también tú acabas en el suelo y acabas bastante mal parado, ¿no? Pero una cosa que a mí me ha sorprendido mucho viajando, no por Marruecos, sino por muchísimos países donde las carreteras son deficientes, ¿no? La verdadera autoridad de la ruta la tiene el camionero. Es decir, el camionero es el está en la cúspide de la pirámide evolutiva y de la jerarquía social.
es el rey de la jungla,
es el rey, ¿no? Es el rey, ¿no? Porque a mí me ha sorprendido una cosa mucho, ¿no? O sea, en muchos de estos países que salimos fuera de Occidente, en las ciudades, ¿no? En las ciudades ahí ves grandes coches, ves berlinas, Mercedes, BMW, ves cochazos, ¿no? Porque hay pasta, hay gente que tiene mucha pasta, ¿no? Entonces, esos coches, ¿no? De nuevos ricos, ¿no? De la gente que está metida en la política, los mafiosos, los que van con las lunas pintadas, cuando salen de fuera del hábitat de lo urbano, se convierten en tíos subordinados, porque claro, cuando te metes por una carretera con muchos baches, esos coches ya tienen que ir muy despacito, ¿no? Entonces, y ya no te sirven de gran cosa. Sin embargo, el tipo que pisa fuerte, ¿no? El que entra primero y le sirven primero los cafés, y el tipo con autoridad, es el tipo que lleva un camión con una suspensión recia, unos motores de estos potentes, y que lleva mercancías, ¿no? Entonces, este es el tipo que va arrasando, y al cual se le rinde pleitesía. Y entonces, además, ten en cuenta que los camioneros, pues, pueden llevar, primero, tienen una enorme capacidad de carga, pueden llevar peatones, o sea, pasajeros, pueden decir, venga, todos para adentro, ¿no? Después, pueden también vender el gasoil, cosa que he visto muchas veces, ¿no? Entonces, salen con los depósitos llenos y después ellos te venden el gasoil si quieren, ¿no? Si hiciera falta. Yo, por ejemplo, en Uzbekistán le he comprado gasoil a los gasolineros, a los camioneros rusos, porque no había en todo el país, ¿no? La furgoneta del equipo de producción, cuando hacíamos la serie, repostábamos camiones rusos aparcados.
Pero, Miquel, me imagino ha parecido absolutamente cerrado y de mercado, ¿no?
¿El qué?
El precio.
Ahí no pagas lo que ellos te piden, ¿no? No, es una cosa muy curiosa. ¿Por qué, por ejemplo, en Uzbekistán la gasolina se compra siempre de extraperlo? Se compra en casa de un fulano, ¿no? Pues porque el gobierno tiene precios populares y sociales, ¿no? Es decir, el gobierno establece que el precio de la gasolina está subvencionado y entonces cuesta el litro una miseria, ¿no? 25 céntimos de euro el litro, oficialmente. Pero tú vas a las gasolineras y siempre están desabastecidas. Nunca hay combustible. ¿Por qué? Pues porque el tipo que tiene una gasolina te dice, bueno, pues yo se lo vendo todo mi combustible se lo vendo a mi primo, y mi primo lo vende a 5 veces su precio oficial, a 15 metros de mi gasolinera.
Amigo.
Entonces nunca hay combustible, siempre lo tienes que comprar el combustible
gasolineras populares.
Sí, las gasolineras populares. No, a mí me preguntan, oye, cuando tú viajas por ahí, ¿dónde consigues gasolina? Bueno, donde haya seres humanos hay siempre vehículos, y donde hay vehículos hay siempre combustible. Lo que no siempre hay son gasolineras, o las gasolineras no están desabastecidas. Y el problema con el combustible no es que no haya, sino su calidad, ¿no? Porque claro, cuando se vende extraperlo, pues hay mezclas, ¿no? Ya hay mezclas, digamos, cortes, ¿no?
Que igual hay 4 litros de gasolina y uno de, vete a saber qué, ¿no?
Exactamente.
De colonia.
Entonces los vehículos sufren mucho. Por ejemplo, cuando tú vas en un 4x4 a Marruecos, el gasoil es muy barato, sobre todo cuando bajas al Sáhara, ¿no? Lo que pasa es que si llevas válvulas EGR de estas, ¿no?, de los coches modernos, vas a ver cómo se te empiezan a iluminar como un árbol de Navidad, porque empiezan a fallar los sistemas, porque el gasoil es muy malo, ¿no? Y echan una humareda tremenda los vehículos. Entonces, pues, al final no es muy bueno para la mecánica, pero ahí están los coches aguantando, especialmente los Mercedes 190, ¿os acordáis de aquellos Mercedes 190 que se hicieron muy populares?
Sí, sí.
Están todos en Mauritania.
¿Todos? Aguantan todo.
Sí, sí, yo no he visto más Mercedes en Mauritania, o sea, más el coche que lo peta en Mauritania es el Mercedes 190, ¿sabes? Los hay completamente convertidos en esqueletos, pero ahí están, aguantando.
Oye, te iba a preguntar una cosa muy rápida, porque dentro de unos días empieza ya el Rally Dakar, que ya sabes, sí, que desde hace ya bastantes años se disputa por temas de seguridad en Sudamérica.
Sí,
Sudamérica
se disputa en Dakar de Bolivia.
Correcto, correcto. Bueno, este año solo en Perú, este año exclusivamente en Perú. Pero, ¿cómo se reciben allí los coches o las motos como las tuyas? Entendemos que por seguridad hubo, en su peor momento probablemente, hubo muchas amenazas al Rally Dakar por todo lo mediático que es, pero sí que sabemos que hay mucha gente, hay muchos aventureros que lo hacen sin, entre comillas, ningún tipo de peligro, bueno, más allá del habitual.
Vamos a ver, ¿no? De hecho, o sea, el viaje a Dakar es uno de los grandes viajes africanos, que se pueden hacer en radio. Yo, por cierto, lo voy a decir, acabo de sacar un libro que se llama Manual de Aventura Overland, ¿no? Uh-huh. En el cual, aparte de dar todas las recomendaciones posibles para hacer esto el viaje de aventura con tu propio vehículo, establezco o planteo surgir una serie de rutas. Y una de las